El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Señores oyentes, muy buenas tardes desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Aquí nuestros locutores estamos con ustedes con los siguientes programas. Presentamos el primer programa, Las Noticias. Después de Las Noticias es el comentario. A continuación es Hoy en la Historia. Y después de eso es el enfoque. A continuación es La Belleza de Indonesia. Continuamos con el programa, vamos a hablar el idioma de Indonesia. Y el último programa es el mundo musical. Ahora empezamos con el primer programa, Las Noticias. Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de la noticia. La Asamblea Consultiva del Pueblo no sea reactivo en enfrentar la reaparición del Partido Comunista de Indonesia. Indonesia promovió el café masivamente en Milán, Italia. Ahora las noticias en detalle.
La Voz de Indonesia con las noticias.
El presidente de la Asamblea Consultiva Popular, Zulkifli Hasan, pidió tanto a la sociedad como a los funcionarios públicos a no ser demasiado reactivo para hacer frente a la cuestión de la reaparición del Partido Comunista de Indonesia, PKI, su sigla en Indonesia. Zulkifli Hasan dijo en Jakarta el domingo que el principal enemigo ahora no es el Partido Comunista de Indonesia, sino que es la brecha, tanto la brecha económica individual como la brecha entre lo local y lo central. Dijo que el caso también tiene aspectos de violaciones graves de los derechos humanos que deben ser resueltos con el fin de no sobrecargar la historia de Indonesia. También pidió a todas las comunidades a entregar el problema al gobierno y no comete ninguna acción ilegal. Indonesia promovió masivamente los productos de exportación, en particular el café, con anuncios de batik adornado en tres vagones de tranvía jumbo que cruzan algunos centros de negocios y los lugares históricos de la ciudad de Milán, Italia. La promoción mediante la utilización de los medios de comunicación al aire libre en movimiento es la innovación del Centro de Promoción de Comercio de Indonesia, Milán, e inaugurado por el embajador de Indonesia a Italia, Chipre, Malta y la Organización de las Naciones Unidas, August Parenkuan, en la Pisa Cairoli, Castello Milano, recientemente. El jefe de promoción comercial de Indonesia, Milán, Agung Pramudia, en un comunicado de prensa el domingo, explicó que los tres vagones de tranvía pasaron por Duomo, zona comercial de Vía Torino, la Cámara de Comercio de Milán, en Vía Meravigli, Oficina de Palacio de Justicia, Largo Augusto, Corso Porta Vittoria, la estación de Porta Vittoria y Corso Magenta. Aún dijo que la comunidad y los empresarios italianos no son tan familiarizados con Indonesia, por lo que la promoción debe intensificarse. La ministra de Asuntos Sociales, Kofifah Indar Parawansa, expresó su apoyo a la pena de castración para delincuentes sexuales, en particular contra los menores, con el fin de proporcionar un efecto disuasorio. Kofifah Indar Parawansa, en Ponorogo, Java Oriental, el domingo admitió que no pudo estimar la eficacia de la pena de castración si la regla en el sistema jurídico sería aplicada, porque, ante todo, lo más importante es la implementación de la pena máxima con el fin de dar un efecto disuasivo para los delincuentes sexuales. Explicó que Indonesia nunca ha ejecutado dichas sanciones. Sin embargo, en el Reino Unido, Alemania y otros países han impuesto durante mucho tiempo y el resultado es eficaz y capaz de dar efecto disuasorio a los autores. Admitió que el discurso de la pena de castración sigue siendo el objeto de debate, pero el presidente ya había aprobado lo que inevitablemente se habría aplicado. El gobierno ha designado la compañía pública Bulog y PT Verdicari para importar carne de vacuno y los chalotes con el fin de controlar cualquier alza en los precios de los dos bienes por delante del mes de ayuno islámico de Ramadán. El ministro de Empresas del Estado, Rini Sumarno, dijo en Yakarta el sábado, en consonancia con las directrices del presidente Joko Widodo, que el precio de los chalotes debe alcanzar solamente a 25.000 rupias por kilogramo, mientras que la carne de vacuno debe permanecer por debajo 80.000 rupias por kilogramo. Mientras tanto, el director y financiero de Perum Bulog del capítulo de Sumatra del Norte, Irianto Hutagal, informó que se han expedido permisos para importar 10.000 toneladas de carne de vacuno. Ellos importarán la mercancía desde Australia, según los planes. El Banco Mundial aprobó una donación con el valor de 22 millones de dólares estadounidenses para fortalecer la gestión de los bosques tropicales en Indonesia, como el país con la tercera mayor área de bosque en el mundo. El director del Banco Mundial para Indonesia, Rodrigo Chávez, a través de una declaración escrita el domingo, dijo que la comunidad que vive cerca de los bosques, dependiendo de la zona del bosque para su sustento. Explicó que el programa de la inversión forestal ofrece una oportunidad para mejorar los ingresos a través de la gestión del mejor medio ambiente. Rodrigo Chávez destacó que el apoyo del Banco Mundial es un verdadero testimonio de la consolidación de la gestión del paisaje de Indonesia. La última noticia, una réplica de un barco tradicional de Majapahit que se convirtió en un símbolo del espíritu de la nación marítima de Indonesia, atracó en Manila, Filipinas, el domingo en el curso de su expedición a Japón. El embajador de Indonesia a Filipinas, Johnny Lumintang, quien dio la bienvenida a la llegada de la nave, apreció en la organización del espíritu de Majapahit en el año de 2016, que tiene como objetivo promover los valores históricos y la cultura marítima de Indonesia. El espíritu de estas actividades está en línea con la visión de Nawacita del presidente de Indonesia para establecer Indonesia como eje marítimo del mundo. Johnny Lumintang, en su comunicado de prensa el domingo, que se siente orgulloso de que la tripulación se atrevió a hacer un crucero de expedición del espíritu de Majapahit. Se esperaba que se alcance el objetivo de estas actividades y las tripulaciones están siempre en buen estado de salud. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias.
Estimados oyentes, La Voz Indonesia desde Jakarta, aquí Besokotores Senior Borjas Jaman, Budiman Gultom, Iro Ibrahim, y operador de la Radio Republika Indonesia, Señora Heni. Bueno, después las noticias, ahora con el programa comentario, el título, Save Niños Indonesios de los Cigarrillos Peligro. Oyentes, Día Mundial Sin Tabaco se celebra en todo el mundo cada año el 31 de mayo. Esto está marcado con un movimiento de llamar para los fumadores que no fumen tabaco o cigarrillos durante 24 horas de forma simultánea en todo el mundo. Día Mundial Sin Tabaco tiene como objetivo llamar la atención sobre el extendido hábito de fumar y sus efectos adversos sobre la salud. Se estima que cada año hábito de fumar ha causado la muerte de 5,4 millones de personas. Desde que fue propuesto por primera vez por los países miembros de la Organización Mundial de la Salud, OMS, en 1987. El movimiento se ha elaborado diversas reacciones, ya sea en forma de apoyo del gobierno, activistas de la salud y organizaciones de salud pública, o la oposición, de los fumadores, los cultivadores de tabaco y la industria del tabaco. Los datos del Ministerio de Salud en 2013 mostraron que la prevalencia de fumadores de 15 a 19 años fue de 57,3% en los hombres y el 29,2% en las mujeres. La cifra es la más alta de todas las categorías de edad. Actualmente, el 20% de los jóvenes en Indonesia están consumiendo tabaco y cigarrillos a una edad más joven. El creciente número de fumadores en Indonesia, especialmente entre los adolescentes, por supuesto, es muy preocupante, aunque es evidente que el hábito de fumar puede causar la muerte. Los datos se establecen que Indonesia es un refugio para los fumadores y, de acuerdo con estimaciones de la OMS, la situación empeorará en los próximos 10 años. En su informe anual, la Agencia de Salud de Naciones Unidas señaló que en 2015, el 36% de la población de Indonesia, o más de 60 millones de personas en Indonesia, son fumadores. La OMS dijo que sin políticas más eficaces, el número de fumadores en Indonesia en 2025 se incrementará a 90 millones de personas. Es cierto que el tabaco es una de las materias primas más importantes para el crecimiento económico de Indonesia. La industria del tabaco de aguas arriba a aguas abajo han involucrado a millones de trabajadores. En 2007, Indonesia se convirtió en el sexto mayor productor mundial de tabaco. Cosecha de tabaco de Indonesia incluso ha contribuido 2,67% de la oferta mundial de hoja de tabaco. Sin embargo, la supervivencia de la nación, especialmente la generación más joven, es más importante. El Estado debe proteger y salvar a la generación joven de los peligros de fumar. El gobierno debe ratificar inmediatamente el convenio marco para el control del tabaco de modo que Indonesia será protegido de los efectos nocivos de los cigarrillos. Es la obligación del Estado de hacer que las normas más estrictas para el control de los productos del tabaco para la salud de la nación, en particular la generación joven. Ese fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Estimado Saradis, escucha ahora el programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? En el día 30 de mayo del año 1938, el Dr. Sutomo se murió. El Dr. Sutomo es fundador de Budi Utomo. Él, junto con sus compañeros, en aquel entonces fundaron Budi Utomo el 20 de mayo del año 1908, que luego ese día fue celebrado como el Día del Renacimiento Nacional. Budi Utomo Budi Utomo fue una primera organización del movimiento en Indonesia en aquella época. El objetivo de esta asociación es por el avance del país y la nación en armonía a través de promoción de la enseñanza, la agricultura, la ganadería, el comercio, ingeniería, la industria, la cultura, y mejorar los ideales humanitarios para lograr una vida honorable de la nación. Luego, en el año 1924, fundó un club de estudio que se llamaba en idioma holandés, Indonesia Study Club, o ISC por su sigla en idioma holandés, que fue un foro de intelectuales de Indonesia. ISC fue establecido con éxito, una escuela de tejer el crédito bancario. En 1931, ISC cambió del nombre a ser Persatuan Bangsa Indonesia. En 1935 fundó el Partido de Gran Indonesia, o Parindra por su sigla en idioma indonesia. Parindra luchaba por la independencia de Indonesia. El 30 de mayo del año 1938 se murió en Surabaya a la edad de 50 años. Nos cambiamos a la fecha del 30 de mayo del año 1913. Primera Guerra de los Balcanes se terminó con la firma del Tratado de Londres. Primera Guerra de los Balcanes ocurrió desde 8 de octubre de 2000 del año 1912 entre la Liga de los Balcanes, que consiste en Serbia, Montenegro, Grecia y Bulgaria, contra el Imperio Turco Otomano. Primera Guerra de los Balcanes se comienza cuando Montenegro invadió el norte de Albania el 8 de octubre del año 1912. Esta guerra fue la primera parte de las guerras de los Balcanes en la península balcánica y tiene como objetivo conquistar por Macedonia, que estaba controlado por Turquía otomano. La guerra se terminó con la firma del Tratado de Londres el 30 de mayo del año 1913. Con el Tratado de Londres, Turquía sometió la región de los Balcanes a la Liga de los Balcanes. Después del final de la guerra, existe una controversia sobre los límites de poder entre los miembros de la Liga, lo que condujo al estallido de la Segunda Guerra de los Balcanes. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento el 30 de mayo del año 1967. El Estado de Biafra declaró su independencia de Nigeria, provocando una guerra civil devastadora. El 30 de mayo del año 1967, el teniente coronel Odumekwu Ojukwu fundó la República de Biafra, que consiste en varios estados de Nigeria. Nigeria hizo un esfuerzo diplomático para resolver la crisis. Menos de dos meses después de la declaración de la independencia de Biafra, el 6 de julio del año 1967, el gobierno de Nigeria lanzó una invasión a gran escala hacia Biafra. Los soldados nigerianos asedian y bombardean el territorio de Biafra con ataques aéreos y artillería que causaron enormes pérdidas de parte de la población civil de Biafra. Marina de Nigeria ayudó a establecer un bloqueo naval que restringía el suministro de alimentos, medicinas y armas a Biafra. El 15 de enero del año 1970, Biafra se vio obligado a cederse cuando su comandante militar general Odumekwu Ojukwu se huyó a Costa de Marfil. Estimados radioescuchas, así fue hoy en la historia de esta vez. Gracias por su atención. Bueno, estimados radioescuchas, están todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, con el programa El Enfoque. Es un programa de noticias de profundidad. Esta vez se trata del presidente Joko Widodo en la cumbre del G20 Outreach en Japón.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Como se cita de la página web setcap.go.id, en su presentación, el presidente Joko Widodo evalúa que la región Asia-Pacífica es una región relativamente segura en comparación con la mayoría de las otras regiones. Por lo tanto, no es sorprendente que se prevé que el crecimiento económico en periodo 2016-2017 será relativamente mejor, que es alrededor de 5,3%, mientras que el crecimiento mundial es solo 3,2%. De acuerdo con el presidente Joko Widodo, la economía indonesia en el último trimestre creció un 5,4% en 2015. El presidente Jokowi también recordó que la violencia ha causado enormes pérdidas y las pérdidas globales del 2014 causadas por la violencia armada llegaron a 14,3 millones de dólares o 13,4% del Producto Interno Bruto del mundo. Presidente Joko Widodo dijo que el mundo también entiende que el potencial de desarrollo de Asia sigue siendo grande, sobre la base de las proyecciones de Asian Century 2050, Asia va a generar el Producto Interno Bruto de 174 mil millones de dólares, o 52% del Producto Interno Bruto Mundial. Presidente Joko Widodo considera que, como una parte de Asia, Indonesia puede tomar parte del siglo de Asia o Asian Century, porque hoy en día más del 50% de la población de Indonesia menores de 29 años. Indonesia también ha sido bendecida con la riqueza y los recursos energéticos suficientes. Según el presidente, la paz y la estabilidad es algo que debe ser creado y mantenido, así que los países asiáticos deben tener en cuenta para crear la paz y la estabilidad de este. El presidente considera que cualquier conflicto potencial en Asia, como Mar del Sur de China y la Península de Corea, debe ser manejado adecuadamente. En su presentación, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, expresó también que quiere hacer hincapié en que todos los países, sin excepción, deben respetar el derecho internacional. Según él, sin el respeto del derecho internacional, la paz y la estabilidad no se creará. Al margen de la reunión del G7 Odrech, presidente Joko Widodo también sostuvo reuniones bilaterales con el primer ministro de Japón y el presidente francés. En su encuentro con Shinzo Abe se discutieron temas claves para mejorar la cooperación económica de Indonesia y Japón. Mientras tanto, en una reunión bilateral con el presidente francés, François Hollande, el presidente Jokowi entregó tres cuestiones bilaterales, a saber, Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement, las exportaciones de madera de Indonesia a la Unión Europea y el plan de impuesto sobre el petróleo. Según lo citado por la agencia de noticias Antara, en esta reunión, el presidente Joko Widodo, acompañado por ministra de Asuntos Exteriores Retno Marsudi, secretario de Estado Pratikno, el ministro de Planificación de Desarrollo Nacional Sofian Jalil y el embajador de Indonesia a Japón Yusron Ihsa Mahendra. G7 Outreach se realizó por primera vez en 2002 y este año por primera vez que Indonesia fue invitado a esa reunión. La invitación a Indonesia señaló la aceptación de los países miembros del G7 sobre la importancia de Indonesia. Bueno, estimados reescucha, así fue el enfoque de esta vez. Gracias por su atención.
El presidente de la Asamblea Consultiva Popular, Zulkifli Hasan, pidió tanto a la sociedad como los funcionarios públicos a no ser demasiado reactivo para hacer frente a la cuestión de la reaparición del Partido Comunista de Indonesia, PKI, su sigla en Indonesia. Zulkifli Hasan dijo en Jakarta el domingo que el principal enemigo ahora no es el Partido Comunista de Indonesia, sino que es la brecha, tanto la brecha económica individual como la brecha entre lo local y lo central. Dijo que el caso también tiene aspectos de violaciones graves de los derechos humanos que deben ser resueltos con el fin de no sobrecargar la historia de Indonesia. También pidió a todas las comunidades a entregar el problema al gobierno y no comete ninguna acción ilegal. Indonesia promovió masivamente los productos de exportación, en particular el café, con anuncios de batik adornado en tres vagones de tranvía jumbo que cruzan algunos centros de negocios y los lugares históricos de la ciudad de Milán, Italia. La promoción mediante la utilización de los medios de comunicación al aire libre en movimiento es la innovación del Centro de Promoción de Comercio de Indonesia, Milán, e inaugurado por el embajador de Indonesia a Italia, Chipre, Malta y la Organización de las Naciones Unidas August Parenquan en la Pisa Cairoli Castello Milano recientemente. El jefe de promoción comercial de Indonesia Milán, Agung Pramudia, en un comunicado de prensa el domingo explicó que los tres vagones de tranvía pasaron por Duomo, zona comercial de Vía Torino, la Cámara de Comercio de Milán, en Vía Meravigli, oficina de Palacio de Justicia, Largo Augusto, Corso Porta Vittoria, la estación de Porta Vittoria y Corso Magenta. Agung dijo que la comunidad y los empresarios italianos no son tan familiarizados con Indonesia, por lo que la promoción debe intensificarse. La ministra de Asuntos Sociales, Kofifah Indar Parawansa, expresó su apoyo a la pena de castración para delincuentes sexuales, en particular contra los menores, con el fin de proporcionar un efecto disuasorio. Kofifah Indar Parawansa, en Ponorogo, Java Oriental, el domingo admitió que no pudo estimar la eficacia de la pena de castración si la regla en el sistema jurídico sería aplicada, porque, ante todo, lo más importante es la implementación de la pena máxima con el fin de dar un efecto disuasivo para los delincuentes sexuales. Explicó que Indonesia nunca ha ejecutado dichas sanciones. Sin embargo, en el Reino Unido, Alemania y otros países han impuesto durante mucho tiempo y el resultado es eficaz y capaz de dar efecto disuasorio a los autores. Admitió que el discurso de la pena de castración sigue siendo el objeto de debate, pero el presidente ya había aprobado lo que inevitablemente se habría aplicado. El gobierno ha designado la compañía pública Bulog y PT Verdicari para importar carne de vacuno y los chalotes con el fin de controlar cualquier alza en los precios de los dos bienes por delante del mes de ayuno islámico de Ramadán. El ministro de Empresas del Estado, Rini Sumarno, dijo en Yakarta el sábado, en consonancia con las directrices del presidente Joko Widodo, que el precio de los chalotes debe alcanzar solamente a 25.000 rupias por kilogramo, mientras que la carne de vacuno debe permanecer por debajo 80.000 rupias por kilogramo. Mientras tanto, el director financiero de Perum Bulog del capítulo de Sumatra del Norte, Irianto Hutagal, informó que se han expedido permisos para importar 10.000 toneladas de carne de vacuno. Ellos importarán la mercancía desde Australia, según los planes. El Banco Mundial aprobó una donación con el valor de $22 millones estadounidenses para fortalecer la gestión de los bosques tropicales en Indonesia, como el país con la tercera mayor área de bosque en el mundo. El director del Banco Mundial para Indonesia, Rodrigo Chávez, a través de una declaración escrita el domingo, dijo que la comunidad que vive cerca de los bosques, dependiendo de la zona del bosque para su sustento. Explicó que el programa de la inversión forestal ofrece una oportunidad para mejorar los ingresos a través de la gestión del mejor medio ambiente. Rodrigo Chávez destacó que el apoyo del Banco Mundial es un verdadero testimonio de la consolidación de la gestión del paisaje de Indonesia. La última noticia, una réplica de un barco tradicional de Majapahit que se convirtió en un símbolo del espíritu de la nación marítima de Indonesia, atracó en Manila, Filipinas, el domingo en el curso de su expedición a Japón. El embajador de Indonesia a Filipinas, Johnny Lumintang, quien dio la bienvenida a la llegada de la nave, apreció en la organización del espíritu de Majapahit en el año de 2016, que tiene como objetivo promover los valores históricos y la cultura marítima de Indonesia. El espíritu de estas actividades está en línea con la visión de Nawacita del presidente de Indonesia para establecer Indonesia como eje marítimo del mundo. Johnny Lumintang, en su comunicado de prensa el domingo, que se siente orgulloso de que la tripulación se atrevió a hacer un crucero de expedición del espíritu de Majapahit. Se esperaba que se alcance el objetivo de estas actividades y las tripulaciones están siempre en buen estado de salud. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ofrece con el programa La Belleza de Indonesia o Persona Indonesia, el título Rabek Especialidades Provincia de Banten.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Los entes de voz Indonesia, donde quiera que esté. Nos encontramos de nuevo con el programa Persona Indonesia. Además, a través de la onda corta en 9525 kHz, también se puede escuchar nuestra transmisión vía streaming en poi.co.id. En esta edición, tenemos que viajar a Banten. Visita un lugar. No es completa sin probar su comida distintivo. Al igual que cuando nos fuimos a la provincia de Banten, la provincia más occidental de Jawa con alimentos distintivos, rabek. Rabek es platos a base de cordero procesado, mezclado con trozos de despojos y cocidas al montón de especias y especias prota la carne, por lo que tiene un sabor distintivo y delicioso. Rabek, ingredientes básicos son la cebolla, el ajo y la pimienta blanca. Otras especias de apoyo son la nuez moscada, canela, jenibre, galanga y pimienta de cayena. Algunos están usando cardamomo. Sin embargo, la mayoría simplemente poner un poco de canela para la fragancia. Sabor picante muy característico. Un pistazo es como guisos, pero con un sabor más rico. Antes, la historia comienza con la aparición rabek, peregrinación Rey Banten Sultan Hasanuddin Maulana, la ciudad portuaria del primer desembarco en las costas del Mar Rojo. También se escribe rabek. Rabek es una ciudad antigua anteriormente con el nombre de Al-Johfa. A principios del siglo XVII, La ciudad fue destruida por los o por las olas y reconstruida en una hermosa ciudad con un nuevo nombre, Rabik. Sultán de Bantan era muy impresionado con la belleza de la ciudad. También tuvo tiempo para cenar con menús típicos de la ciudad. Después de volver a Bantan, recuerdos de la ciudad de la Meca Rabik. Se hizo el palacio del sultán. De pregunta a cocinero para cocinar cordero como se come en Rabik. Porque no se sabe cómo cocinar cordero al igual que en la Tierra Santa. El cocinero también tenía, sí, un plato típico de cabra. Al parecer, el sultán encantó. Desde entonces, platos de carne tierna de cabra son plato sabroso y aromático, llegó a ser obligatorio en el palacio. Recetas típicas también era conocido por el público y se convirtieron en un plato popular que debe estar presente en cada evento. Rabik nombre se une a los platos. Con el tiempo, el nombre cambió a Rabik Rabek. Hasta ahora, Rabik siendo un plato muy popular en la provincia de Bantan, en la ciudad de Serang, que es la capital de la provincia de Bantan. Hay muchas cafeterías y restaurantes que sirven esta cocina. Además, la cocina aculturación árabe Bantan se sirve a menudo en la fiesta de Eid al-Fitr y Eid al-Adha. Rabik también cocinaba para una ducha del bebé. Oyentes, declara edición Persona Indonesia o la belleza Indonesia esta vez sobre Rabik, un favorito del Sultán de Bantan. Volveremos de nuevo con otro tema interesante.
De cómo hablar Indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar Indonesia.
Estimados radioescucha, llegamos al programa Vamos a hablar el idioma de Indonesia. Es un programa que les da a conocer vocabularios y expresiones del idioma de Indonesia. El tema de esta vez es hobby, o en español, pasatiempo. Primeramente, les presenta los vocabularios y expresiones del idioma indonesia, que tiene relación con el tema de la conversación que tenemos de esta vez. Lo cito primero, ustedes podrían repetir después de mí. Hobby. Hobby. Que significa el pasatiempo. Suka. Suka. Que significa querer. Membaca. Membaca. Que significa leer. Buku. Buku. Que significa libro. Kamu. Kamu. Que significa tú. Akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini. Que significa últimamente. Apakah. Apakah. Que significa que. Sebuah. Sebuah. que significa uno o una. No fel. No fel. Que significa novela. Sangat bagus. Sangat bagus. Que significa muy bueno o muy buena. Pengarang. Pengarang. Que significa escritor. Sangat terkenal. Sangat terkenal. Que significa muy famoso. Ingin. Ingin. Que significa querer. Membeli. Membeli. Que significa comprar. Beberapa. Beberapa. Que significa unos. Ternyata. Ternyata. Que significa de hecho. O resulta. Seorang. Seorang. Que significa una persona. Kutu buku. Kutu buku. Que significa aficionado a la lectura. En la siguiente conversación con el tema hobby, les doy ejemplo del uso de los vocabularios y expresiones. Una conversación entre Nita o A y Annie o B. A. ¿Apakah kamu suka membaca buku? ¿Apakah kamu suka membaca buku? ¿Qué significa? ¿Te gusta leer libro? B. Hobi saya adalah membaca buku. Hobi saya adalah membaca buku. ¿Qué significa? Mi pasatiempo es leer libros. A. Akhir-akhir ini membaca buku apa? Akhir ini membaca buku apa? ¿Qué significa? Últimamente, ¿cuál libro que está leyendo? B. Akhir ini saya baca buku novel. Akhir-akhir ini saya membaca buku novel. ¿Qué significa? Últimamente estoy leyendo novelas. Bagus sekali. Bagus sekali. ¿Qué significa? Muy buen. A. Apakah novel itu ditulis oleh pengarang yang sangat terkenal? Apakah novel itu ditulis oleh pengarang yang sangat terkenal? ¿Qué significa? ¿Es escrito por un escritor famoso ese novel? B. Tentu saja. Tentu saja. ¿Qué significa? Por supuesto. Saya masih ingin membeli beberapa novel lagi. Saya masih ingin membeli beberapa novel lagi. ¿Qué significa? Yo quiero comprar otra más novelas. A. Ternyata kamu seorang kutu buku ya. Ternyata kamu seorang kutu buku ya. ¿Qué significa? resulta que eres aficionado a la cultura. Bueno, estimados radioescuchas, así fue el programa. Vamos a hablar el idioma de Indonesia. De esta vez, gracias por su atención. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Pelangi Nada, Chun Buka. Estimados oyentes de la voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren, nos encontramos de nuevo en el programa del Mundo Musical, un programa en el que introduce la música de Indonesia, tanto tradicional como moderna. Para esta edición vamos a presentar a un cantante pop de Indonesia que se llama Melky Goeslaw. Sin embargo, antes de proceder, disfrutamos primeramente una canción de álbum de Melky Goeslaw titulada Mimpi, el sueño.
Dan aku dipeluk dalam sayang. Rasakan dalam kalbu seperti hati di saya sembilu. Aku terjaga di dalam pilu. Tiap pergi mimpi pun berlalu. Semesta bisikan dalam kalbu seperti hati di saya.
Melqui Ayala, hijo de Almahera Morotay Almahera, de nacimiento 7 de mayo de 1947, es un cantante de Indonesia que ha obtenido una serie de premios, tanto nacional como internacional, por su logro en el campo de este arte. Melqui se había convertido en uno de los mejores cantantes de Indonesia. Muchas de las canciones que se presentó obtuvo la bienvenida del público. Algunas de las canciones muy famosas son Pergi Untuk Kembali, Se Va Para Volver, Hiroshima y Nagasaki y Tuhan Semesta Alam, Dios del Universo. Tuvo la oportunidad de cantar a dúo con la cantante Diana Nasution y su canción era Bila Cengkeh Berbunga, cuando el clavo está en la floración. Se explotó en el mercado. En 1977, él y Diana ganaron el segundo campeón del Festival de los Cantantes a nivel nacional. En 1995, en Japón, obtuvo el premio de Kawakami para la categoría del cantante pop. Bien, antes de proceder, disfrutamos un número dulce de Melqui que popularizó su nombre en el mundo de la música pop de Indonesia, titulado Pergi Untuk Kembali. Se va para volver. Pergi Untuk Kembali. El señor Melqui Guslow tiene algunos hijos, uno de los cuales es Melqui Guslow, que también es cantante y compositor. Melqui sigue los pasos de su padre. Las canciones de su padre consiguió palpitar el corazón de los amantes de la música pop de Indonesia en el país. Bien, concluimos nuestro encuentro escuchando la canción de Melqui Guslow titulada Sio Mama.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525. 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id, o envíen sus cartas al programa en español, La Voz de Indonesia. El Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o P.O. Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.